Mediodía.
COPE más.
Estar informado. Es la 1:05. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Comienza mediodía en COPE más hasta las 2 de la tarde, muy pendientes de lo que es noticia en este martes 12 de febrero en Madrid. Y es noticia que, de nuevo, hay que hablar de las VTC. Está con nosotros Belén Ibáñez. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, ¿qué tal, Beatriz? Muy bien.
Ayer nos quedábamos con que los taxistas se habían levantado de esa mesa de acercamiento, de negociación, donde había representados, bueno, pues prácticamente todos los que tienen que hablar sobre el transporte en la Comunidad de Madrid. Y ahora hablamos de las VTC.
Sí, bueno, pues cuando están así la situación un poco enquistada, que parece que no avanza, bueno, pues ahora el ayuntamiento pues da un paso más, y el paso que da el ayuntamiento es que el ayuntamiento está trabajando en una ordenanza, ya tiene un borrador que va a presentar a los grupos, se presentará en Junta de Gobierno, después en el Pleno para su aprobación, en el que regula las VTC en el ámbito que tiene competencia el Ayuntamiento de Madrid. ¿En qué ámbitos tiene competencia el Ayuntamiento de Madrid? Bueno, pues en cuestión de circulación, de la cantidad de coches que pueden circular dentro de la ciudad, en cuestión de medio ambiente, es decir, pondrá pegas o límites a los coches que vayan en vacío, pero que sean contaminantes, no podrán circular cuando vayan en vacío, y también en cuestión de consumidores, es decir, para establecer las facturas, los derechos de los consumidores. Esas son las competencias del Ayuntamiento de Madrid. ¿Qué va a pasar? Bueno, pues que va a permitir la circulación de un número limitado de VTCs en lo que es la ciudad de Madrid. No podrán coger a un pasajero en un carril bus, por ejemplo. Es decir, limitará esas VTC en las competencias que tiene el Ayuntamiento de Madrid. ¿Esto se le ha preguntado si puede ser recurrible por la Comunidad de Madrid? Pues no va a ser recurrible por la Comunidad de Madrid, porque, como te digo, son competencias del Ayuntamiento. ¿Qué dice la Comunidad de Madrid ante esto? Bueno, pues dice que lo que habría que hacer, lo que tendría que hacer a lo mejor el Ayuntamiento, es, en lugar de poner cortapisas a los VTC, es mejorar a los taxis. ¿Mejorarles en qué sentido? Pues, por ejemplo, los taxis tienen unos días de libranza, algo que también va a obligar el Ayuntamiento a los VTC. Pues, ¿qué dice la Comunidad de Madrid? Bueno, pues en lugar de limitar al ayuntamiento, a los taxis la circulación, que les dé vía libre, es decir, que les deje circular las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y así serían competitivos con las VTC. Bueno, así están las cosas, la ordenanza estará en un par de meses, con lo cual esos VTC que circulen por la capital tendrán sus limitaciones.
Ahora me cuentas más noticias, pero ya que estamos hablando de movilidad, vamos a ver cómo está el tráfico. Primero en las carreteras de la Comunidad de Madrid, con Teresa Serrano desde la DGT. Buenas tardes.
Buenas tardes. Pues continúa afortunadamente muy tranquilo el tráfico en toda la Comunidad de Madrid. No hay dificultades ni en M40 y M50 ni en los accesos principales a la capital en este momento.
Y ahora vamos a ver cómo está el tráfico en la capital. Jesús Masuki, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. En general, bastante bien. Continuamos con una circulación muy tranquila, incluso en puntos más céntricos. A destacar, en determinados momentos, algunas dificultades que pueden encontrar los conductores que acceden por la Avenida América, a la altura del intercambiador, más que probable que se deba a unas obras que se llevan a cabo en la glorieta de López de Hoyos, que afectan a Francisco Silvela y terminan afectando a la entrada por la Avenida América. Por otro lado, también destacar labores de mantenimiento que se llevan a cabo en el paso inferior de la Plaza de José María Soler, afectando a los conductores que, por ejemplo, desde la M30 toman este paso inferior para enlazar con la calle de Costa Rica.
Gracias, Jesús. Volvemos a las noticias. Y hace algunos meses ya dejamos de ver patinetes por la ciudad de Madrid. Vuelven a verse,
se van a volver a ver enseguida, porque también el Ayuntamiento de Madrid, bueno, pues ha dado esas autorizaciones a esos patinetes. En total se van a permitir la circulación de 8.600 patinetes en toda la ciudad. Pero, con muchas limitaciones. Limitaciones como, por ejemplo, los patinetes solo podrán estacionar en estacionamiento de motos, estacionamiento de bicicletas, incluso en el estacionamiento de vehículos normales, en las calles donde aparcan los coches. Si lo tienen que hacer en la acera, lo podrán hacer de manera excepcional, pero pegado al bordillo, nunca pegado a lo que es la pared de los edificios.
Que no deja de ser un obstáculo para cualquier persona, y especialmente para las personas invidentes.
Exactamente. No podrán estar más de 4 patinetes juntos estacionados. Y desde luego se va a proteger los parques históricos, los perímetros de los parques históricos, como puede ser el Retiro, donde no se va a poder estacionar en todo lo que es el perímetro de esos parques, no podrán estacionar los patinetes eléctricos. Además de todas las normas de la ordenanza municipal, bueno, del exceso de velocidad, de que no pueden ir por las aceras, en fin, además de todas esas normas que ya recoge la ordenanza. ¿Qué ocurre si un usuario, se salta las normas? Bueno, pues van a estar muy vigilantes, porque si una empresa concesionaria tiene varios usuarios que reiteradamente no se saltan las normas, pues el ayuntamiento se les quitará la concesión. Así que estas empresas tendrán que informar muy bien a los usuarios, porque tendrán penalizaciones en el caso de que se salten la normativa.
Y brevemente tenemos dos noticias. Por un lado, Ignacio González, que hoy sí está en la audiencia provincial, porque fue mal citado, ¿eh? Ayer se esperaba la foto del morbo con Esperanza Aguirre y Ignacio González.
Sí, fue un error.
No pudo ser.
Un error del juzgado, porque se lo había citado, en teoría, el juzgado. Creía que lo había citado para ayer y realmente la citación estaba para hoy. Bueno, pues le han pedido disculpas a Ignacio González. Ignacio González, bueno, pues recibe las disculpas, pero dice que le ha parecido un poco penoso esta cuestión. Y luego, en lo que es la cuestión en sí, en lo que se estaba juzgando, que es el tema de los espías, que si Ignacio González había espiado a otros compañeros de gobierno, bueno, pues lo ha negado absolutamente todo y, bueno, pues así están las cosas. Realmente lo que se está juzgando ahí ya no es tanto la cuestión del espionaje, sino si se utilizaron fondos de la Comunidad de Madrid para pagar, para hacer esos servicios, para hacer ese servicio de espionaje, es decir, malversación de caudales públicos. Eso, en teoría, pues habrá que probarlo y, de momento, pues todo el mundo lo niega. Veremos a ver.
Claro, ¿qué van a decir? ¿No?
Sí, pero lo niegan hasta los propios, los propios espiados dicen que no tenían conocimiento de nada y que para ello ellos no creen ni sabían que fueran espiados y que ellos no tenían conocimiento de uso de fondos públicos de nada. O sea, que para ellos no saben ni quién les espió, ni por qué les espiaron, ni tenían ningún conocimiento de nada hasta que no lo hubieron publicado en los medios de comunicación.
Bueno, pues estas son algunas de las noticias del martes 12 de febrero. Ampliamos estas informaciones en Informativo Mediodía a las 2:20. Gracias, Belén.
A ti, hasta luego.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Y vamos ahora con las noticias de la Iglesia de Madrid. Amparo Latre, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Qué tal? Buenas tardes, Beatriz.
Empezamos en el Museo Catedral de la Almudena, que ha organizado en sus redes sociales un torneo para elegir la mejor iglesia de Madrid entre las 232 iglesias seleccionadas.
Sí, no sé si recuerdas que el año pasado y el anterior ya hubo iniciativas así parecidas y por lo visto les están dando buen resultado. Bueno, pues en este caso cada persona podrá votar hasta 3 veces, ya que el torneo está abierto en las cuentas de Twitter, Facebook e Instagram del museo. Uno de los objetivos del Museo Catedral de la Almudena siempre ha sido dar a conocer el patrimonio religioso de Madrid y con esta iniciativa lo que quieren es darlo a conocer también a través de las redes sociales. Hemos hablado con Fernando Fresneda, que es el responsable de las redes sociales del museo.
Mi intención con las redes sociales siempre ha sido dar a conocer el arte, la historia y la devoción de nuestra ciudad y convertirnos en un referente del patrimonio religioso madrileño en redes sociales. Con este torneo queremos dar a conocer parte de este rico patrimonio, que se interesen por él y hacer partícipe a la gente con sus votaciones. No somos una cuenta fría y distante. Nos gusta que la gente pueda participar y dialogar con nosotros desde el respeto.
Pues nada, Beatriz, habrá que elegir una de esas 32 iglesias.
Es una manera muy original y bastante interesante para conocer cómo son las iglesias que tenemos
bueno,
en Madrid.
Bueno, es que además en Madrid hay un patrimonio tan bonito, tan rico, hay tanto. Y ¿sabes tanto qué pasa? Que no conocemos, a veces no conocemos.
Claro, vamos andando por la calle y no miramos hacia arriba y nos perdemos las preciosas fachadas de las iglesias o de cualquier edificio histórico, por ejemplo, que tengamos en el centro de Madrid. Uh-huh. Así que hay que levantar la mirada del móvil, que muchas veces vamos con el móvil precisamente en las manos y descubrir qué nos ofrece una ciudad como la nuestra y, por ejemplo, descubrir nuestras iglesias. Vamos a hablar en unos minutos con Amparo Latre, que se queda ya con nosotros, de redes sociales, de lo que nos dan, pero también de lo que nos quitan. Porque
sí, hay que poner cabeza en todo esto.
Hay que poner cabeza en todo esto y sobre todo cuando está la salud en juego. Hay un trabajo que se está haciendo de manera muy concienzuda desde la agencia de comunicación ComSalud y otros organismos para, de alguna manera, frenar los bulos sobre salud que proliferan en redes sociales. Y una de las redes sociales, donde más bulos encontramos, es en el WhatsApp, donde no hay límites. Reenviamos y ¿quién sabe cuál es la fuente?
Es que muchas veces no es que busques información, es que te llega.
Te llega, claro.
Te llega sin buscarlo, ¿no? Es lo que yo veo que pasa aquí en WhatsApp, así que es un tema como para pensarlo.
En unos minutos. Gracias, Amparo.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Y vamos con otra llamada en este especial de los enamorados. Muy buenas.
Buenas noches.
Me dicen que usted quería mandar un mensaje a su marido, ¿verdad?
Sí, porque llega San Valentín y siempre me regala flores, perlas, joyas y a mí eso no me llena.
Pues entonces, ¿qué quiere que le regale su marido?
Un jamón de tujamondirecto.com, el Tiffany's de los jamones.
¿Cómo?
Así lonchadito, no sabe usted la ilusión que tengo de abrir un sobre de tujamondirecto.com,
sí,
y olerlo.
Pero...
y comerlo. Pepe, por favor, regálame un jamón.
Tujamondirecto.com, 900-84-1028.
Pepe, hazme feliz.
¿Cuántos concesionarios de ocasión debes recorrer para ver 1000 coches? Solo uno, Autopesa. Más de 1000 coches en 10.000 metros cuadrados de exposición. Todas las marcas y modelos con los mejores precios. Ahora también abrimos los sábados y domingos de 10 a 2 y de 5 a 8 y media. Autopesa, el mayor macrocentro de ocasión, está en la salida 42 de la A6.
Hasta los tipos duros necesitamos protección. Cuida tus ojos con las nuevas lentes Blue Care, las que filtran la luz azul de la pantalla del móvil y el ordenador. Gafas SXT con lentes Blue Care por 99 pavos, solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Todos los lunes, a partir de las 6 de la tarde, en COPE Más Madrid, Excelencia Clásica. Un programa dirigido y presentado por Javier Martí. Una ventana abierta al mundo de la música clásica. Su actualidad, sus protagonistas, sus conciertos. Recuerda, los lunes, a partir de las 6 de la tarde, en COPE Más Madrid, Excelencia Clásica. Ofrecido por la Fundación Excelencia.
Mediodía.
COPE Más Madrid.
Estar informado.
Tú piensas que la luna estará llena para siempre. Yo busco tu mirada entre los ojos de la gente. Tú guardas en el alma bajo llave lo que sientes. Yo rompo con palabras que te agarran como dientes. Tú sufres porque no sabes cómo parar el tiempo. Yo sufro porque no sé de qué color es el viento.
Seguro que has crecido escuchando el refrán: la mentira tiene las patas muy cortas, ¿verdad? Hasta ahora, porque en estos tiempos la mentira tiene las patas muy largas y como aliada encuentra las redes sociales y especialmente WhatsApp. Esta es una de las principales conclusiones del informe EON editado por el Instituto Salud Sin Bulos. Queremos conocer más detalles precisamente de ese estudio y por eso hemos invitado al programa a Ricardo Mariscal, director de Relaciones Institucionales de Salud Sin Bulos. Ricardo, bienvenido.
Hola, buenos días, Beatriz. Gracias.
Que vienes con unas cápsulas Salud Sin Bulos. Me ha encantado esto.
Sí, los caramelos contra los bulos y también el lacito y las chapas de los cazadores de bulos.
Bueno, el título del informe era ¿cómo actuar frente al doctor Google? ¿A qué conclusiones se han llegado?
Sí, en primer lugar hay que tener en cuenta una cosa, porque a veces hay la tendencia a pensar que Google es muy malo, que Google es el enemigo, pero en realidad no, en realidad Google es una herramienta muy útil. Lo que ocurre es que muchas personas, muchos pacientes, cometen el error de hacer una búsqueda de información de salud en Google y hacer caso a lo primero que encuentran en la búsqueda. Entonces, lo primero que encuentran no es la fuente, normalmente no es la fuente más fiable, sino la que ha pagado a Google. Entonces, lo que hacemos, lo que creemos y lo que hemos llegado como conclusión en este informe es que hay que utilizar Google, pero hay que utilizarlo con criterio y hay que seguir los consejos de web fiables. ¿Y esas web fiables cómo sabemos cuáles son? Pues porque nos las tienen que prescribir los profesionales sanitarios.
Ah, pues muy interesante. Comentábamos ahora, Amparo, ¿verdad? La necesidad que tenemos de acercarnos el paciente y nuestro médico de referencia. Y yo decía, pero claro, es que a veces no tienen tiempo. ¿Cómo podemos hacer que esas relaciones sean más fluidas, más de confianza? Y por ejemplo, en este caso, cuando tengamos dudas, en lugar de acudir al doctor Google, ir directamente a nuestro médico de cabecera, que al final debería ser como nuestro médico amigo, ¿no?
Sí, eso es. En el informe, creo que se hizo con más de 40 representantes de asociaciones de pacientes, de asociaciones de profesionales sanitarios, sociedades científicas, también de asociaciones de periodistas, pues lo que concluimos es que sí que el profesional sanitario tiene que implicarse más, tiene que ser más empático con los pacientes para prescribir estas webs, y sí que ellos nos comentaban que les falta tiempo. Pero prescribir o aconsejar una web no es una cosa que requiera demasiado tiempo, sino solo se prepara antes y luego se le puede contar en un minuto, ¿no? Uh-huh. No es tampoco tan complicado. Son ahorita sí que un compromiso bastante activo en esa prescripción y en esa necesidad de contar a los pacientes qué fuentes son fiables.
Yo creo que las mismas aplicaciones o redes sociales a través de las cuales nos llegan los bulos también nos permiten la posibilidad de contactar de una manera rápida con profesionales para resolver dudas, ¿no? Actualmente, yo, por ejemplo, echo mucho de menos con los saturados que están los centros de salud muchas veces, porque las dudas no te surgen en la consulta. Muchas veces te surgen cuando llegas a casa y repiensas un poco lo que te han dicho, te pasa algo. Entonces, debería haber algún cauce, alguna manera de resolver este tipo de dudas sin tener que recurrir a webs que no sabemos quién está detrás, ¿no? Yo creo que también esto plantea un reto para los profesionales de la sanidad. Y seguro que hay soluciones sencillas, porque la tecnología la tenemos ahí, igual que sirve para una cosa, sirve para otra. Lo que tenemos que hacer es cambiar un poco el chip unos y otros, ¿no?
Sí, para eso creamos precisamente el Instituto de Salud Sin Bulos y la plataforma de Salud Sin Bulos, ¿no? Desde esa plataforma ahí se puede denunciar cualquier bulo, se puede también consultar noticias, informaciones sobre bulos más frecuentes, y también se nos puede denunciar. Cualquiera puede denunciar un bulo, y entonces las personas, los profesionales sanitarios que forman parte de esa plataforma, que son muchos, pues nos ayudan a desmontarlos, a ver si realmente son bulos o no, y también ni nos argumentan si son bulos, cómo desmontarlos.
Ricardo, un bulo que nos llega a través de WhatsApp o de red social parece imparable. ¿Qué podemos hacer? Porque es que, claro, esto es un retweet, otro retweet.
WhatsApp es, como vimos en el informe, es la red social más complicada. Porque además WhatsApp son grupos cerrados, a veces son grupos de padres, en las que se hace más caso a la fuente de confianza, que es el amigo, el familiar, que a un profesional que llegue ahí, ¿no? Y además no se puede desmontar de forma masiva. No es nada sencillo. Entonces, lo que se puede hacer es formar antes, formar a los pacientes, formar a los ciudadanos, con que no tienen que hacer ningún caso a lo primero que les llegue en estas cadenas de WhatsApp, ¿no? Y que tienen que contrastar esas informaciones antes de reenviarlas.
Ni ser cómplices. Claro, pero a lo mejor nosotros, que somos periodistas, tenemos ese chip muy interiorizado, pero el ciudadano de a pie, que no tiene, que es ajeno, o a lo mejor no tiene esa curiosidad, según le llega, lo digiere y lo retuitea. Y ahí es donde nos encontramos con un problema.
Sí, ese es el gran enemigo. Y es lo que estamos intentando luchar, ¿no? Con eso, con formación. Lo que se puede combatir esto es con formación, pero formación por parte de todos. Los profesionales sanitarios, formación también por parte de los periodistas, que también contribuyen en esto, y también los pacientes. Hay una conclusión muy llamativa en este informe, que era realmente nos planteábamos si se podía también prescribir blogs de pacientes expertos. Bueno, pues en esto, por ejemplo, no hubo consenso. En este caso hubo mucha división de opiniones, y eran algunos pacientes los mismos que nos decían que no se fiaban de algunas informaciones que les llegaban de blogs de pacientes porque estaban mediatizadas, ¿no? Entonces, sí que ese es un tema complicado. Entonces sí que hay que ir a webs fiables, que en este caso nos pueden prescribir los profesionales. ¿Y qué webs también son fiables? Por las que tienen fuentes científicas, aparecen estudios científicos, y las que colaboran, en las que colaboran médicos, profesionales de referencia, ¿no?
Es que luego, en temas de salud, yo creo que un mensaje importante es transmitir la idea de que nada sustituye al encuentro personal, nada. Y entonces, cuando tú estás cara a cara con tu paciente o con tu médico, él puede observar cosas que a través de una web otra persona no puede ver. Entonces, eso es insustituible. La tecnología ayuda mucho en muchas cosas, pero el encuentro personal, el verte cara a cara con otra persona, el que alguien te pueda tocar, pueda pues tocar el estómago, verte el ojo, el oído, lo que duela en cada caso, ¿no? De lo que estemos hablando, es que eso a través de la tecnología no se puede hacer. Entonces, yo creo que también que es un mensaje como muy de sentido común, pero que se nos olvida.
Sí, eso es cierto. Es insustituible la relación médico-paciente, está claro.
Ana Pastor,
¿qué tal?
Te veo con ganas aquí de preguntar.
Sí. Ricardo, ¿hay alguna pista que nos defina un bulo? O algo que digas,
chirría.
No sé esto, o tenerla controlada.
Hay diferentes tipos de bulos, ¿no? O sea, las pistas también tienen que ver con el fin o el objetivo del bulo. Hay bulos que lo que buscan es crear alerta, crear alarma social. Hay bulos que lo que buscan es hacer daño a la competencia, con bulos con fines comerciales. Eso es lo que nos puede dar una pista. No solamente cuando hay un bulo, cuando algo, una noticia se propaga por redes sociales y dan muchos detalles que además no vienen a cuento, eso ya hace sospechar, ¿no? O sea, un ejemplo, por ejemplo, hay un bulo de WhatsApp muy famoso que se ha propagado, además que es cíclico, porque también pasa con los bulos que se repiten. Los desmontas y luego vuelven otra vez una estación después. Que tiene que ver con los plásticos, los envases de plástico que pueden producir cáncer, ¿no? Que se calientan y pueden producir cáncer. Este es un bulo muy antiguo. Bueno, este bulo decía, cuando se recibe y se sigue recibiendo por mensajería, que puede provocar 52 tipos de cáncer. Bueno, ya, eso ya de 52 ya hace sospechar.
Ni más ni menos.
Pues es que tan preciso, ¿no? ¿Por qué es tan preciso? Y además no se puede mostrar. No se demuestra en ningún momento en ese mensaje porque son 52. Pues ese tipo de detalles tan precisos también son bastante sospechosos.
¿Y luego hay algún bulo estrella? ¿O algún tema estrella en los bulos?
El cáncer es la enfermedad sobre la que más bulos hay. Y luego nutrición, temas de nutrición también. Sobre el cáncer solo que es lo que más bulos, porque además pasa que los pacientes, en algunos casos, pacientes con cáncer, si tienen un mal pronóstico, pues buscan información de todo tipo y buscan una solución en cualquier lado, ¿no? Y de eso se aprovechan algunas pseudoterapias, tratamientos milagro y demás, ¿no?
¿Y sabéis qué personas son más vulnerables a creerse los bulos? Porque supongo que tampoco todos nos creemos igual este tipo de informaciones, ¿no?
Bueno, no hay datos sobre esto, eso ya tiene que ver más con la experiencia de cada uno. En bulos relacionados con la infancia, por ejemplo, pues los colectivos de padres son muy sensibles a los bulos, por ejemplo. Pero no hay estadísticas, esto digo yo por experiencia personal y por lo que hemos visto todo este tiempo, ¿no?
¿Qué bulos tenemos sobre la infancia?
Sobre circulando. La
infancia. Porque claro, también vosotros os dedicáis a recoger todos esos bulos y desmontarlos. Y, sí. Y lo que nos permitís es que nosotros, si lo detectamos, lo denunciemos a través precisamente del Instituto Salud Sin Bulos.
Sí, a nosotros nos preocupan especialmente los bulos relacionados con vacunación, con los peligros inventados de la vacunación que no son así. Que esto viene todos, sobre todo de Estados Unidos, de que hay lobbies importantes antivacunas, pero que ya empiezan a llegar aquí. Esos bulos a nosotros nos preocupan mucho porque también son cíclicos y vienen cada dos por tres. Y a veces hay personajes populares que se hacen eco de esos bulos, lo cual es peor todavía, ¿no?
Muy bien. Bueno, Salud Sin Bulos nace de la preocupación de una agencia de comunicación y una asociación de investigadores. Lleváis ya un tiempo trabajando precisamente en frenar esos bulos y en, de alguna manera, concienciarnos a toda la sociedad, a todos los que hacemos esta sociedad, de la importancia de frenarlos. ¿Habéis notado que ese trabajo va calando, que va, de alguna manera, imperando el cambio?
Sí, porque cada vez más sociedades científicas y más profesionales sanitarios se apuntan, colaboran con Salud Sin Bulos. Cada vez llegamos a más acuerdos para que ellos también colaboren en desmontar estos bulos. Y esto, ahora mismo tenemos más de 30 sociedades científicas, si no recuerdo mal, que forman parte de la red de Salud Sin Bulos. Entonces, eso es lo que en este año, además hoy cumplimos un año. Se cumple un año desde que se presentó la plataforma.
¡Feliz aniversario!
Gracias.
Lo sabíamos, por eso estás aquí. Nos ha faltado la tarta, Amparo. Lástima.
Pues es un motivo para celebrar,
es
desde
un
luego.
Motivo, sí. Sí, un año de vida de Salud Sin Bulos. Que nos hagamos preguntas cuando nos llegan este tipo de informaciones, que antes de reenviar, que lo fácil es darle un retuit o reenviar en esos grupos de padres, de familia, y nos preguntemos qué consecuencias puede tener este bulo y que lleguemos hasta el final, porque a veces recibimos tantos mensajes, leemos el titular, ¿no?, como diríamos, y lo reenviamos.
Sí, así es. Sí.
Muchísimas gracias por estar con nosotros, Ricardo Mariscal, director de Relaciones Institucionales de Salud Sin Bulos, y feliz cumpleaños.
Muchas gracias, y también quiero daros a vosotros la enhorabuena, porque estáis haciendo una campaña desde la COPE, precisamente para desmontar fake news, en la que presentadores de la COPE pues cuentan sus experiencias con los bulos, ¿no? Que además coincidiendo con el aniversario, ¿no?, de que mañana es el día.
Mañana es nuestro día de la radio.
Enhorabuena también a vosotros por esta iniciativa, que es muy importante, ¿no?, que ayuda mucho a dar visibilidad a estos bulos.
Y abrir los ojos, ¿no?, porque vivimos en una época en la que se vive frenéticamente, sin apenas reflexión, y engullimos la información. Sí, y conviene parar y hacernos preguntas. Y sobre todo, si algo nos chirría, cuestionarnos qué puede haber detrás de esa información. Así que sí que es muy interesante esta campaña que está llevando a cabo la COPE, que mañana será nuestro día. Nosotros también tendremos un programa especial dedicado a las fake news y dedicado también a una parte importante de la radio, que es poco visible, pero que es imprescindible para que cada día estemos sonando aquí. No decimos más. Gracias, Ricardo.
Gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
¿Quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me tapará esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién llenará de primaveras este enero? ¿Y marcará la luna para que juguemos? Dime si tú te vas, dime cariño mío. ¿Quién me va a curar el corazón partido?
Estamos a puntito de llegar a la 1:30. Estás escuchando Mediodía en COPE más. Aprovecho para recordarte en nuestras redes sociales. Nos encuentras en Facebook y en Twitter. Somos @COPEMásMadrid. Y hay un teléfono gratuito de contacto con el equipo, el 950-60-06.
Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Buenos días. ¿El nuevo concesionario Opel en Alcobendas es este?
Sí, bienvenido.
¿El de Beni descubre su carácter alemán?
Ya, willkommen.
Turismotor llega a Alcobendas. Ven a conocernos y descubre nuestro carácter alemán con los nuevos modelos y las mejores ofertas para que salgas estrenando un Opel ya. Te esperamos en Turismotor, calle Francisco Gervás 1, Alcobendas.
Mesón Opote te trae la mejor cocina gallega con sus platos tradicionales y caseros. Saborea sus arroces, sus jugosas carnes y frescos pescados hechos a la parrilla de leña acompañados con la mejor selección de vinos. Y todos los días prueba sus fabulosos menús especiales elaborados con los platos de la carta. Te sorprenderán. Mesón Opote en Mercurio 10 de Leganés. Reservas en el 91-610-5454 y en mesonopote.es.
Ciudadanos. Ayudamos a las familias madrileñas aprobando la gratuidad de los libros de texto y de las escuelas infantiles públicas. Con tu ayuda, convertiremos Madrid en la región más próspera de Europa. Ciudadanos, centrados en ti.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
De todos he sabido que no valoramos lo que tenemos hasta que lo perdemos, ¿verdad? Bien, bueno, pues te voy a pedir ahora que hagas un ejercicio de imaginación y pienses cómo sería tu vida si no pudieses oír con claridad la risa de tu hijo. Tu canción favorita, esa que te levanta el ánimo. Un te quiero. O algo que podría salvar tu vida, la bocina de un coche cuando estás cruzando la calle. En el día a día, nuestros oídos sufren miles de agresiones de las que no somos conscientes y que poco a poco van mermando nuestra capacidad auditiva hasta el punto, los más graves, de aislarnos del mundo. Según la Organización Mundial de la Salud, 1.000 millones de personas en todo el mundo corren riesgo de padecer este tipo de discapacidad. Y la mitad de esas sorderas se podrían evitar con medidas de salud pública. En este sentido, si hay un gremio expuesto a la discapacidad auditiva, ese desde luego es el de los músicos. Y sabedor de ello, Jorge Escobedo, guitarrista de Sober, inició ya hace algún tiempo la campaña social Salva tus oídos para que seamos conscientes del daño que hace el ruido en nuestra audición y de la poca atención que le prestamos a los oídos. Si lo piensas, todos tenemos claro por lo general que es necesaria una revisión al año, por ejemplo, de nuestra visión, incluso de nuestra boca. Pero, ¿y nuestros oídos? ¿Qué pasa con ellos? Jorge Escobedo, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy buenas, encantado.
Bienvenido.
Un placer, como siempre.
No vienes solo, te acompaña el actor y presentador Sergio Pazos. ¿Qué tal? Bienvenido.
Hola, qué bien, qué gusto volver a estar aquí, en la COPE, en Madrid.
¿Esta vez has venido sin la bici?
Sí. Pero sigo haciendo bici, ¿eh?
Que la última vez no vino de esa guisa, ¿eh? No me he olvidado. ¿Cómo olvidarlo?
Qué canalla eres.
Bueno, los oídos de los músicos, madre mía. ¿Cómo sufren?
Pues la verdad es que cada día más, y no somos conscientes hasta que realmente es tarde. Y ese es realmente el problema que tenemos, ¿no?, los músicos, que nos enfrentamos a una sonoridad brutal cada día y no somos consecuentes con nuestras acciones, ¿no? Entonces, bueno, vamos a intentar entre todos concienciarnos, posicionarnos de una vez y darle el tratamiento y la importancia que merece, ¿no?
Jorge, ¿en qué momento decides poner en marcha esta campaña Salva tus oídos?
Pues un poco por necesidad, ¿no? Cuando tienes un niño de 5 años que se pone delante del televisor, el volumen ya le parece insuficiente cada vez más y empiezas a darte cuenta de que se aísla porque necesita volumen y eso hace que no escuche otras cosas, evidentemente, ¿no? Y entonces una cosa lleva a otra, es un ciclo vicioso. Pues te das cuenta de que compartes escenario con personas que llevan muchísimos años como tú y que realmente no toman protección, no son conscientes de la importancia que tiene el tener un cuidado auditivo, una salud auditiva, porque No es como cuando pierdes la vista, que te das cuenta que pierdes la vista, ¿no? Poco a poco. Pero el oído es como más... Es como un... Te va matando poco a poco, ¿no? En silencio, ¿no? Realmente tú no eres consciente de cuando dejas de escuchar, ¿no? Simplemente hay frecuencias que las oyes un poco menos, pero tampoco las aprecias, ¿no? Entonces ves a compañeros que se suben al escenario delante de miles de personas con 40, 50.000, 80.000 vatios de volumen y de sonido y no toman ni siquiera la precaución de colocarse unos in-ears, unos tapones, ¿no? Entonces dices, bueno, esto va a ser, dentro de unos años va a ser importante, porque empiezas a escuchar casos, pues, ¿sabes qué fulanito? ¿Sabes qué menganito? Y claro, el problema es que hay muchos perjuicios sociales todavía, ¿no? A la hora de tomar medidas, ¿no? Porque siempre lo comparo, ¿no? El tema de ponerte unas gafas socialmente está muy aprobado, perfecto, llegas con unas gafas hoy, Sergio, coño, incluso estarías hasta guapo, ¿lo sabes, no?
Hasta mejoraría.
Incluso, ¿no? Pero claro, si me llega con un audífono, me llega con un sonotone vulgarmente conocido, pues la cosa cambia, ¿no? Hay como un perjuicio, hostia, que le ha pasado, se queda sordo, ¿no?
Te me estoy acordando ahora de cuando Phil Collins anunció que iba a dejar de dar conciertos porque tenía problemas de audición. Claro. Y sorprendía porque fue uno de los primeros músicos en contarlo, en decirlo en público.
Claro.
Y claro, te afecta a lo que más te gusta, que es la música.
Es que es todo. Es que se produce un aislamiento social tremendo, ¿no? Yo, desde que hemos empezado la campaña, pues, he ido a visitar a muchas personas, muchos músicos, sobre todo artistas en general, y veo que hay personas que eran y ya no son. Y siguen siendo válidos y capaces, ¿no? El problema es que no oyen y no han querido solucionarlo a tiempo, ¿no? Entonces eso se genera un problema social, un problema familiar, porque esa integración que tenías con ciertas personas con las que te codeabas para hacer música, te han aislado y te han rechazado. O, lo peor, lo has hecho tú.
Te aíslas tú mismo, claro.
Entonces, un chaval con 30 años que tenga un 50% de discapacidad auditiva de un oído y de repente no pueda tocar el saxofón como tocaba, o el acordeón, o la guitarra, o cantar, al final acabas dedicándote a otra cosa, pero el problema no es ese. No es tan, vale, lo dejo y ya está, una otra etapa de mi vida. El problema es que tampoco vas a estar capacitado para otra serie de cosas, ¿no?
Claro.
Y si no le pones solución, posiblemente el día de mañana pues no vas a hacer absolutamente nada. El ejemplo que le ponía esta mañana en Europa Press, digo, mira, tú y yo no nos conocemos, estamos hablándonos por teléfono y estamos teniendo una conversación sin ningún tipo de problema. Tú imagínate que ahora mismo tuviésemos una capacidad auditiva. No podríamos mantener esta conversación.
Algo tan sencillo como una llamada de teléfono.
Correcto, estaríamos como tal y mucho más allá, el hecho de no poder mantenerla, ¿no? Entonces, creo que hay que tomar conciencia, hay que tomar soluciones y para eso esta campaña, pues, poquito a poco, nuestro granito de arena la estamos depositando, ¿no?
Y sobre todo, no poder escucharla a él, porque es que habla como... ¡Qué bien se explica!
Sí, es decir, Jorge explica todos sus motivos, pero Sergio, ¿por qué se suma a esta campaña?
Yo me sumo porque yo donde dice Jorge, vente, yo voy. Me dice, tírate a la ventana. No, pero a cualquier otra cosa sí.
Es verdad, sí. ¿Eh? Además es verdad.
Sí. Ah, sí. Oye, tengo que decir que no le estáis viendo, pero el pobre viene rodeado de dolores, porque es el mundo de los artistas, que hay que decirlo, el mundo de los artistas es muy raro.
Y duro.
Y durísimo. Ven lo bonito, ven lo bonito. Aquí está con una costilla rota y sigue tocando con su grupo ahí. Viene de tocar y ya está haciendo ahora esto. Es una máquina.
Lo siguiente será salva tus costillas.
Sí, pues nosotros damos importancia a que venga un amigo, te dé un abrazo y te parta un par de costillas.
Claro, según hemos ido a saludar a Jorge, no, así a la distancia. Bueno, no pasa nada. Bueno.
No, pero, a ver, yo creo que es una campaña muy interesante, que yo todo lo que sea apoyar cosas interesantes me mola, y si tengo tiempo pues genial, pero que después también sensibilizar un poco que en esta sociedad cada vez estamos más rodeados de ruido. La gente joven va con los cascos en el metro y va con la música a tope. Cuando éramos chavalitos en mi generación nos íbamos delante del bafle cuando ponían la canción allí en la discoteca. Y te ponías delante del bafle, que es muy, muy brutos, en las obras... Pararse un minuto y decir, voy a escuchar silencio. Solo un minuto. Dice, pero si ya no existe eso.
No sabemos lo que es el silencio, soportamos demasiado ruido.
Claro. Entonces, la gente joven, los niños, los jóvenes, también hay que educarles, ya no solo los que quieren trabajar en una profesión como la música o la artística, que la mayoría de los padres a los niños les tienen que enseñar que no deben de machacarse los oídos, incluso en las discotecas. Claro.
¿Por qué no vamos al otorrino, por ejemplo, a hacernos una revisión al año, cada dos años?
Pues ese es el problema. Realmente, en primer lugar, por desconocimiento. Porque oír hablar de una audiometría, todavía parece que te van a hacer, no sé, con todos mis respetos, a una colonoscopia, ¿sabes? Que decir, me van a meter algo por los oídos, me van a hacer daño. O sea, realmente es un problema de desconocimiento y de falta de información, ¿no? Y es algo tan sencillo como hacerte una audiometría, que es algo que se hace en 5 o 10 minutos y te puede salvar la vida, ¿entiendes? Y no es nada. Entonces, el problema es que no hay una visibilidad a nivel informativa de lo que es un otorrino y cuál es su labor, ¿no? O cuándo debería ir al médico para revisar mi oído, ¿no? Entonces, en esta campaña estamos haciendo eso, que las personas, ya no que tengan evidentemente problemas auditivos, sino en general, la sociedad, se acerque y que revise sus oídos, igual que lo hace con cualquier otro tipo de dolencia, con cualquier tipo de malestar que pueda tener en su vida y a su día a día, ¿no? Entonces, bueno,
Jorge, una de vuestras reivindicaciones también es que la Seguridad Social, por ejemplo, costease los audífonos.
Por lo menos parte de ellos, ¿no? Pero más encima, el problema que tienen también estas personas, o vamos a tener todos el día de mañana, es que estamos hablando de tecnología punta que cuesta mucho dinero, ¿vale? Entonces, ese refrán, que dice que al perro flaco todo se vuelve en pulgas, existe, ¿no? Imagínate una familia donde realmente una persona que se ha trabajado toda su vida y de pronto tiene una dolencia auditiva se lleva a la conclusión de que tiene que utilizar audífonos para poder llevar un día a día con normalidad. Estamos hablando de 4, 5, 6 mil euros, ¿no? Entonces, no todo el mundo tiene ese dinero para poder gastárselo en un audífono. Entonces, desde aquí y esta campaña también vamos a hacer un llamamiento para que ese tipo de casos se revisen y haya un tipo de subvención, organismos oficiales o no, para poder llevar una normalidad y igual que otras cosas os subvencionan, pues que esto sea una necesidad imperiosa.
La sordera podemos más o menos imaginarla o entenderla, pero luego hay otro problema auditivo, que además es crónico, que son los acúfenos.
Sí.
Y de alguna manera merma también pues el ánimo de quien los padece, porque es
terrible.
Un continuo pitido a todas horas en la cabeza, en los oídos.
Mira, uno de los padrinos, que no sé si recuerdo, ahí estuvo aquí con nosotros
sí,
en
Nacho.
Su momento, Nacho Guerreros, de aquí un besito, sufre acúfenos desde hace años. Es terrible. O sea, él no está aquí, te lo podía contar, pero es que a través de él hemos conseguido hablar con asociaciones de personas que tienen esta discapacidad. Y claro, cuando hablamos de discapacidad auditiva no hablamos solamente de pérdida auditiva, hablamos de otra serie de enfermedades y dolencias que están... emergen digamos directamente de esa incapacidad, pero que no manifiestan hasta un momento en el que ya es tarde, ¿no? Entonces, el acúfeno es uno de ellos. Es terrible el hecho de tener un pitido constante, un mareo, el hecho de no poder mantener una conversación sin tener ese pitido, o lo que es peor, como decía Sergio, no poder escuchar el silencio cuando quieres escucharlo, porque tú a lo mejor ahí nos callamos todos.
Y hay distintos tipos y grados. Hay algunos que son auténticamente locos,
sí,
que tienen que hacer terapia para poder relajarse y poder intentar dormir, que es... ¡Buah!
Tú y yo tenemos la gran suerte de decir, vamos a mantener ese minuto de silencio que queremos, o estos 5 minutos, o me voy al campo a escuchar, como decía nuestro amigo Rafa Gutiérrez, el silencio del campo y tal. Él no puede escuchar eso, aunque queriendo, es terrible, no hay que dar lugar a eso. Y eso es por una exposición indebida al volumen.
Al volumen,
correcto.
Siempre está detrás esa contaminación acústica, que de la que, por cierto, cada vez son más conscientes las ciudades, pero que tiene difícil solución, como el resto de la contaminación. Tenemos una fecha en el calendario, que es el 27 de marzo. Cuéntanos.
Bueno, pues el 27 de marzo digamos que vamos a dar imaginación y rienda suelta pues un poco a lo que en principio diseñamos, ¿no? Que la parte de concienciar y pues educar un poco de nuestras posibilidades a nivel social con este mecanismo es darle cobertura a músicos, porque al fin y al cabo nosotros nos dedicamos al arte, ¿no? Entonces, bueno, pues hemos conocido a muchas personas que tienen esta dolencia pero se dedican a la música. Entonces queremos desde este apartado darles un poquito la posibilidad de volver a acercarse al mundo de la música y estamos haciendo ya un casting con personas con dolencias auditivas. Y el día 27 de marzo, en la sala Cool Stage, vamos a hacer unas audiciones, lo que sería un concurso, digamos, para aquel que veamos entre todos los padrinos, entre ellos Sergio y compañía, vamos a hacer de jurados, pues intentar darle una carrera discográfica, o por lo menos que se pueda, que pueda continuar con ella. Sí.
Es un puntazo.
Te lo estoy contando así un poco porque también se está diseñando un poquito a poco.
Que vengan, que vengas. Ana,
sí.
Ponte delante de un micro, hija.
Ana.
Ana, de verdad, que vengas cuando sea...
Cuando tengamos a ese ganador, que todo el jurado haya decidido que es el seleccionado, le queremos aquí, por supuesto.
Sí, porque además es algo bonito y es algo que no se hace, ¿no? Porque lo hablábamos anteriormente, Sergio y yo, ¿no? Está muy bien hacer inclusiones pues en el mercado profesional de personas con discapacidad X, pero hay que normalizar y hay que darles continuidad, ¿no? Entonces, hay personas abandonadas que no tienen esa capacidad de recursos, más que capacidad de recursos económicos para poder adaptarse a unos audífonos y sobre todo, no tienen la necesidad de volver a intentarlo, porque estás aislado socialmente. Cuando te aíslas socialmente es muy complicado volver a dedicarte a lo que más te gusta, en este caso la música.
En este caso la música.
Entonces, entre, bueno, pues...
Estabas tú hablando de los dispositivos que se ponen los audífonos, pero también los implantes cocleares.
Por supuesto, claro.
Que antes eran algo...
que no se ficción, que
de, sí, no se conocía. De hecho, yo de pequeña nunca vi un implante coclear. Ahora es está extendido, mucha gente está operada... Y mucha gente ha podido, de no oír absolutamente nada, oír con unas deficiencias y con una dificultad que, bueno, no quiere decir que estén al 100% ni muchísimo menos, pero esas personas pueden escuchar ya cosas y pueden llevar una conversación leyendo también los labios y junto a la... al lenguaje bimodal.
Y además, que yo creo que simplemente que tomas las cosas un poco con humor. Que eso que decías tú, que la gente que lleva un aparatito, que no pasa nada. Mira, cuando estábamos ensayando Asamblea de las Mujeres, con Echanove echándonos broncas, María Galeana, muy inteligente ella, cuando se ponía muy, muy pesadito Echanove, le daba aquí las ruedecillas, y dice, María, ¿me estás oyendo? Y dice, sí, sí, te oigo perfectamente. Y pasaba ampliamente de él, y se había aislado ella, así que no pasa nada.
Bajas el volumen y punto.
Normalizar, darle importancia que tiene, pero normalizar es la palabra, por supuesto, siempre.
Bueno, muchísimas gracias a los dos. Os invito a que os quedéis este ratito que nos queda de radio, porque nos vamos a meter nada más y nada menos que en el mundo de la música celta, que no sé por qué, me parece que a los dos os va a gustar bastante.
A mí no sé, pero creo que
este
sí.
Gallego, a ver este gallego,
nos
Sergio
gusta.
Pazos. Y a Jorge Escobedo de Suer también.
Por supuesto.
Suenas y he llegado hasta aquí. Tropecé con esta puerta y no hay llave para mí. He pasado algún mal trago, no me aprieto el cinturón. Me pisé los pantalones como solo lo hago yo. Aprendí la diferencia entre el precio y el valor. Yo hoy pago con sangre lo que nadie me ofreció.
Este fin de semana Madrid se convierte en la capital de la música celta con el Festival Celtic Madrid. Es una doble jornada, el viernes y el sábado, en el invernadero de la Plaza de Toros de las Ventas, para disfrutar de las míticas bandas como Milladoiro, La Musgaña, los escoceses Capercaillie o Castro Verde, quien estamos escuchando. Esta es la primera edición, pero tengo la intuición de que nace con vocación de permanencia. Están en nuestros estudios sus impulsores, Alfonso Blanco, miembro de Castro Verde. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Buenos días, muy bien. ¿Y vosotros?
Fenomenal. Y Paula Gómez, que también es miembro de Castro Verde. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Buenos días, muy bien.
Bueno, si hay un gallego en la luna, hoy tenemos dos aquí. Sí. ¿Tres? Sí. ¿No? ¿Tres, Paula, también?
No, yo soy segoviana, pero bueno, me
se te ha pegado.
Se te ha pegado, ¿no?
Tú le metes el acento un poco ya, sí, todo
sí,
viene.
Se pega solo.
No hay problema.
Se pega
solo. Cuando llegaron los americanos a la luna, ¿sabes? Vieron por el ojo de buey muchos sitios, muchos tíos allí verdes.
Sí.
Y preguntaron, dijo el capitán, oiga, ¿todos son de aquí? Y nadie decía nada. Y había un tipo atrás que dijo, algunos le somos de fuera hoy.
Verás tú como de aquí a las 2 de la tarde, Ana Pastor y yo, que se nos pega cualquier acento, sí, acabamos con el acento gallego.
Y si os damos un poco de licor café, aceleráis el proceso.
Si hacéis una queimada aquí en un pispás,
lo vemos.
Gran tierra.
Bueno, ¿cómo llega este festival de música celta a Madrid? ¿Qué te hace liarte la manta a la cabeza y decir, bueno, ¿cómo Madrid no puede tener un festival de estas características?
Ya llevamos tiempo pensando en eso y ahora ocurrió que montaron una estructura en la Plaza de Toros de las Ventas, que se llama El Invernadero, que es una carpa totalmente traslúcida y bóveda, no es la típica carpa, o sea, es con moqueta, con calefacción, y la empresa que lo lleva, que es Voltereta, nos llamaron por medio de un contacto a ver qué cosas nos surgían poder hacer ahí. Y pensábamos que Madrid, que es una ciudad de cruce de culturas, porque por aquí pasó todo el mundo, ¿por qué no fuese una exposición de la música céltica, ¿no? ¿Sabes? Porque además en España tenemos dos músicas, aparte de todas las músicas tradicionales, que son de aquí, que es la música celta y el flamenco. El flamenco está muy posicionado en Madrid, ¿por qué no la música celta también? Y ahí nos liamos la manta a la cabeza y diseñamos este festival, pero con intención de que tenga continuidad.
Que tenga continuidad, claro. Bueno, la música celta es folclore de lejanas raíces, con muchas influencias. ¿Por qué momento pasa actualmente?
Bueno, depende dónde. Ya respondí como gallego, no sé.
Ya estamos. Esto promete.
Te has manifestado rápidamente.
Sí, sí. Depende, ¿no? En los países de ascendencia céltica, sobre todo en el norte, está muy potente. O sea, como siempre, nosotros vamos un poco atrasados en cierto tipo de cosas, ¿no? Un día, pues, nos comentaba Josiño, que es parte de la banda y lleva mucho tiempo en este mundillo, que los irlandeses se dieron cuenta que con una isla que tenían, si no sacaban su tipo de música fuera, eso no iba a ser una industria. Luego, si no hay una industria, no hay un código para que los músicos puedan funcionar como puedan funcionar. Invirtieron mucho dinero de promoción en Estados Unidos porque había muchos irlandeses allí en la inmigración. Luego, posicionándose su música en Estados Unidos, tenías todo el planeta para promocionar. ¿No? O sea que tú también eres músico.
Sí. Me encanta la música celta, tengo que decirlo.
Sí, te conozco por tu carrera. ¿Cuál es el problema que tenemos aquí? Que las bandas emergentes ahora empieza a haber un poco de circuito, pero era comérselas crudas para poder llegar a algo, ¿no? Eso, en este tipo de música y en los países anglosajones, está resuelto desde hace mucho tiempo. Sí.
Ojo, y es que las bandas, o sea, los grupos de música celta, como poco tendrán que ser de cuatro para arriba, ¿no? Porque ya más menos de cuatro.
Eso también depende.
La música es música. Claro. Al cabo, uno solo puede hacer música. Lo que pasa es que estamos muy acostumbrados a ver un formato, ¿no?
Claro.
Paula, y tú, perdóname, pero es que, claro, entre tanto gallego, tú de Segovia, ¿qué haces tocando música celta?
Pues ya ves, yo me metí por ahí. Tenía un violín en las manos desde pequeñita, que me lo dio mi abuelo, y dije, ¿y qué hago con esto ahora? No, y yo vi pues ese formato, ¿no?, el que habla, que siempre suele incluir un violín, y empecé a escuchar este tipo de música, sobre todo pues de Irlanda, de Escocia y de Galicia, que también me viene un poco de ahí, y me metí por ese mundo. Y bueno, luego La Musgaña, por ejemplo, que es uno de los grupos que tocan el festival, tuvo un formato con violín, son de música castellana, y Jaime Muñoz, que estuvimos otro día con él, es de Ávila, ahí muy cerca de Segovia, y pues también por ahí. No sé si celta, el concepto es que es muy amplio,
sí.
Pero ¿eh? Toda esa música a mí me llama mucho la atención.
Fíjate que ella conoce mejor esto que os voy a contar. Hay un violinista súper famoso, Alasdair Fraser,
que más simpático.
El que toca el violín en El Último Mohicano.
Sí,
o sea, es un tipo súper conocido.
Cosas. Uh-huh.
Pues tiene cursos aquí de cuerda
en Burgos
desde hace muchos años.
¿Da clases aquí en Burgos?
Hace un curso que se llama Crisol de Cuerda. En verano, un curso de una semana en Burgos, en Arlanzón, en un pueblito. Y pues bueno, yo he ido allí a estudiar, pues yo creo que ya llevo 8 años yendo. Y nada, eso es una maravilla y te formas con los mejores y también de ahí dices, uy, pues yo quiero tocar esta música.
Vamos a hablar del festival, que nos quedan pocos minutos. Sí. ¿Qué va a pasar este viernes y este sábado? Háblanos de las bandas, porque tenemos, pues fíjate, las veteranas, Milladoiro y Musgaña, más de 30 años. Mm.
Capercale igual.
Capercale también.
Escoceses,
sí. Gary Mattinson y Donald Shaw. Y después estamos bandas más noveles. José Liz, que tiene un disco precioso, es más, o Cantar dos Frautares, que
música
es...
Música de flauta.
Música de flauta de madera, de todo el mundo, pero más centrado en la requinta gallega. Y nosotros, que nuestra propuesta pues es una mezcla de todo tipo de música. Yo vengo más del pop, uh-huh. O sea, aunque siempre me llenó del pop y del rock, de los 70-80... ¿Sabes? Y el gaitero es Marcos Campos, que es el director de Xarabal, que es la mejor banda de gaitas que hay en Galicia, donde salieron todos los gaiteros, pero es un gaitero atípico porque escuchó todo tipo de música. Es más, grabó con Escape alguna vez, ¿sabes?
Sí, sí.
Este tipo se mudó. Y después está Laura, que toca la guitarra en bandas emergentes de estas de rock de Madrid, que tiene un rollo americano. Luego lo nuestro es una simbiosis de...
Es que es lo bonito de la música celta, que siempre la hemos conocido como tal, pero los orígenes, quienes se acercó en primer lugar a la música celta estaba... fusionada con el rock y con el pop.
Claro.
Me acuerdo que escuchaba la banda Wendell, cosas así, Jethro Tull, claro, en su momento, uh-huh. Y siempre ha habido connotaciones.
Pues mira, a ti que te gusta la música, hay un grupo escocés que a mí me encanta con esa fusión que hacen de rock, que tú vienes del rock, que se llama Wolfstones, que tienen un disco que se llama Terra Firme.
Terra Firme.
Pues te aconsejo que lo escuches, porque es además muy rockero.
Pronuncia otra vez, que yo el inglés, ¿sabes qué es
Wolfstones?
Ah, Wolfstones.
Ah. Y el disco se llama Terra Firme.
Terra Firme.
¿Qué os parece si compartís con nosotros, pues como lo decíamos antiguamente, un radio edit de Castro Verde, una canción para radio, de las que podremos escuchar en el concierto?
Bueno, estabas escuchando 20 suelas, que es un tema.
¿Eres tú con las 12 cuerdas?
Sí.
¿Y las 20 suelas?
Hay unas cuantas cuerdas más.
Hay buzuki, hay mandolina, hay guitarra eléctrica haciendo un slide,
Sí, es Yoling. Muy americano ese slide. Claro. Y Buzuki, que es de griego, ¿no? No recuerdo.
Es... Sí, lo que pasa es que los irlandeses lo transformaron. Sí, no, el griego es más, tiene otro tipo de caja, sí. Es de metal. Ajá. Y los escoceses, los irlandeses
tradicionales,
sí. Sí, lo hicieron como una caja de guitarra, ah, más pequeñito. Sí, sí, tiene cuatro cuerdas visto, dobles. Sí. Y tiene una sonoridad muy rítmica, que es lo que ellos necesitaban para que les diese el swing.
De,
el
swing, claro. Curioso.
Hay una cosita,
me encanta.
Sí, sí.
Una cosita y después te comento que a mí me interesa mucho lo que estabais hablando antes. Yo tengo una experiencia muy interesante a nivel de terapia musical. Tengo un amigo que tiene ELA, ah, o sea, y estuvo 8 años en cama sin poderse mover. Ahora lo ves y parece que no...
¿En serio?
En serio, sí. ¿Cómo te digo? Es
un tipo... milagro, entonces, ¿no?
Sí, no. El tipo además da conferencias sobre esto, que le mando un saludo.
Madre
a mi amigo
mía.
Mitchell. Y le di clases de guitarra. Con la afinación, porque para el rollo folky, que eso me lo enseñó Josiño, me enseñó otra afinación diferente, que bueno, que los músicos la conocen, que es en re abierto, que es mucho más fácil de tocar. Bueno, pues cuando yo le daba clases, él veía que no avanzaba, como los otros que tenía al lado de clases, que era un centro que había de estos de gente que estaba depauperada, ¿no? Uh-huh. Pero él que iba muy lento, y no me explicó lo que él tenía. Bueno, pues ETA ahí, que desde que está tocando la guitarra de esta forma, el último análisis que le hicieron neuronal, el médico no daba crédito, porque tiene los dos hemisferios equilibrados.
Uh-huh.
Y le dijo, ¿qué actividad hacía para coordinar? Claro, porque tienes que coordinar la izquierda con la derecha.
Psicometricidad, claro, todo.
Claro. Uh-huh. Y el tipo está ahí todos los días en su casa, ¿sabes? Ahí dándole en esta afinación para que pueda coordinar.
Qué maravilla.
Y lo dice como ejemplo, además. Dice, sí, sí. Cualquier tipo de actividad que hagas,
totalmente,
se os viene bien.
Que la música está detrás también, de verdad, para levantar el ánimo y
claro,
como terapia para cualquier tipo de enfermedad. Por eso es tan importante.
Bueno, cuidarnos. La música buena, ¿eh? La música buena. La mala,
bueno, aquí...
entramos.
El bachata, no sé yo si
Sergio,
el hemisferio.
Aquí todo lo que se pone es bueno.
Sí,
bueno.
No, eso sí.
Perdona, ¿sabes que cuando empecé con la campaña Sala Tus Oídos, casi todo el mundo que se, digamos, apuntó y se hizo eco de la campaña, pensaba que iban a campaña relacionada con eso, con decir... Salud de oídos de escuchar mala música.
Escuchar mala música.
¿Entiendes? Entonces, es que, bueno, también tendría sentido y tendría mucho la...
Claro.
Y tenido que hablar, ¿no? Pero no va por ahí, ¿no? Pero bueno, se podría...
Eso daría también para otra entrevista.
Daría mucho recorrido,
¿eh?
Sí.
Bueno, vamos a recordar, ¿podemos comprar ya las entradas de este Festival de Música?
Claro,
las
podéis comprar
Celta,
en entradasatualcance.com y en El Corte Inglés. Y también va a haber allí físicas. A 30 euros diarios y un bono de 50 euros por los 2 días.
¿Y el día era?
15 y 16, viernes y sábado.
¿Eh?
Este fin de semana.
Ah,
ya. O sea, ya.
Pues...
Tienes que cambiar la agenda, Jorge.
Sí. No hay conciertos este fin de semana, afortunadamente, porque para recuperarme sería importante, pero vamos.
Es que además hay una cosa que lo va a entender muy bien, ¿no? Cuando dicen los precios, no sé qué, 3 bandas, 30 euros. Él sabe lo que cuestan las producciones, montarlo. O sea, es una ganga.
Y además un escenario nuevo,
original,
tal y como nos has descrito. Dinos,
pregunta,
Jorge.
Yo en todos los festivales celtas que he ido en mi vida van acompañados de otra cosa, que es importantísimo. Hay gastronomía, hay cultura... ¿Hay algo más?
Mira, te explico.
¿Vas a decir que no? Este, ¿vas a romper el corazón?
No, estamos intentando hacer algo, pero es que este año lo hicimos muy rápido porque la idea es el año que viene hermanarnos con el Celtic Connection de Glasgow, que son 15 días de festival con 80 bandas cada día.
Madre,
o sea, con
mía,
todo tipo de influencias célticas, hasta más acústicas, más rockeras. Y lo que queremos hacer este año era poner una pica en Flandes para el año que viene, y ya estamos trabajando en la edición, uh-huh, o sea, de hacer 2 fines de semana, llevar bandas a salas, llevar bandas a la calle, o sea, para que Madrid se convierta en un rollo de cultura céltica.
En la capital de la música celta, al menos esos 2 días.
Esperamos, que no comemos pulpiño, ni empanadilla, ni no comemos.
Yo pienso,
pero podemos comer igualmente.
Yo pienso ir, y ya está. Ay,
pues nos emplazamos.
Venga.
Estoy por aquí.
Nos tenemos que despedir, y nos despedimos recordando Salva Tus Oídos, la web.
27 de marzo, la sala Cool Stage. Es importantísimo que aquel que quiera participar, que está a tiempo todavía, solo tiene que entrar salvatusoidos.com, rellenar el formulario, dejarnos un vídeo con su capacidad, su talento, y lo valoramos y le invitaremos a que venga, por supuesto, al evento. Y si está clasificado para participar, pues se lo haremos saber lo antes posible, por supuesto.
Y nos despedimos, gracias Jorge, también
vosotros,
de Alfonso Blanco y de Paula Gómez y de ese Festival de Música Celta que tenemos este viernes y este sábado en Madrid, en la Plaza de las Ventas, en un espacio único que casi estrenáis vosotros.
Sí, bueno, ya se están haciendo...
Se están haciendo cosillas,
sí,
pero vamos.
Bueno, sí, como festival es el gran reclamo.
Gracias por venir.
A vosotros.
Gracias.
Por
nos
estar.
Quedamos
gracias.
Escuchando a Castro Verde.
Barco Negro.
Hasta aquí Mediodía en COPE Más Madrid. Teresa Fernández Almagro en el control técnico, Alicia Agulló y Ana Pastor en la producción. Y al micro se despide también de ti Beatriz Perzotín y Sergio Pazos. Sergio. A ver.
¡Ey!
Ahí. También se despide.
Gracias, hasta pronto.